Está con nosotros Cillian Stuhlman, es el embajador de Israel en la Argentina. Yo lo voy a tuitear porque nos conocemos, no vamos a decirle cómo le va, señor embajador, y ese tipo de cosas. Ustedes saludaron, ¿no?
Sí, buen día.
Okay. El viernes es un nuevo aniversario del ataque terrorista a la embajada de Israel. ¿Vos te acordás dónde andabas por esa época?
La verdad que sí, estaba haciendo servicio militar.
Estabas en el servicio militar. ¿Qué edad tenías?
Mejor que no diga.
¿18?
Me deprime.
Sí. ¿18 estaba?
No, estaba en reserva.
Ah, estaba en reserva.
¿Qué haces todo el año?
Ah, todo el año.
30, 40 días. Estabas ahí. Sí, fue un periodo bastante.
¿Y cuando llegó la noticia, qué pensaste?
Mira, una tristeza, porque fue un periodo que antes de eso, cuando fue en 83, yo tuve un amigo italiano que fue herido en una sinagoga en Roma, que también fue atacada.
Me acuerdo.
Felizmente,
está bien,
menos eficiente. Pero sí, él también. Pero, sí. Y te vuelta todo
el recuerdo.
Todo el recuerdo que estás ahí en Israel haciendo servicio militar porque están atacando. Un judío en Roma también está atacando. Y ahora acá una embajada. Es una sensación muy pesante, muy, muy triste.
Cuando, digamos, vos sos funcionario del gobierno israelí y ahora sos el embajador y justo por una coincidencia histórica te toca recordar los 25 años. ¿Hay alguna manera de resolver el conflicto que no sea forzando un acuerdo a través de un ataque terrorista? ¿Podemos encontrar un método? Porque la sensación que quedó acá después de ese ataque terrorista, después vino lo de la AMIA, es que el ataque respondía a una determinada coyuntura. Entonces, ¿nosotros podemos plantear resolver un conflicto en Medio Oriente que no tenga como vía un ataque terrorista? ¿O te parece una utopía vos?
No, parece que no tiene nada que ver. Porque ¿quién hizo el ataque? Se sabe, sí. Es Irán.
Sí.
Irán no tiene conflicto con Israel, al contrario. Israel, hasta que tomaron los ayatulas, ese régimen tomó poder, Israel era muy, muy cerca de Irán. Los judíos están ahí muchos milenios y no había problemas con Irán. Mira, el terror islámico sí. no nace de una cuestión del conflicto israelí o ni de uno otro conflicto. Es terror a comunidades judías en Francia.
Sí.
¿Qué tienen que ver los judíos con el conflicto? O en Nice, que te matan 80 personas por la calle. ¿Qué tienen que ver los franceses con el terror? El terror o los americanos en Nueva York o en California ahora. El terror islámico es un fenómeno interno del mundo islámico, una generación de gente que se fue completamente a la extrema, que tiene valores completamente diferentes de lo que nuestra civilización. Si querés citar Huntington, es un conflicto entre
un choque de civilizaciones.
Civilizaciones, un choque.
Pero déjamelo poner así, porque ahí planteaste una fecha. O sea, vos decís que la revolución islámica del 1979, sí, te marca un punto de inflexión por la cual un sector que tiene una mirada muy en diagonal sobre las enseñanzas del Corán buscan recrear un califato teniendo como blanco móvil a los judíos.
A los judíos y a todos.
A los católicos,
a todos los católicos,
hasta los propios musulmanes.
Hasta los musulmanes que son sunitas, porque el mundo islámico está dividido entre chiitas y sunitas.
Sí.
Se mata 20, 25 veces más musulmanos por las guerras que tienen entre ellos, que tienen conflicto con cualquier país, con Israel o que sea. Mirá lo que pasa hoy en Irak, mirá lo que pasa hoy en Siria. Hay casi un holocausto, hay millones de personas son movidas a Europa, a otros países del continente, y todo esto por un odio de un musulmán sunita contra un musulmán chiita.
Ahora, tal como lo planteas vos, ¿no? Yo obviamente coincido. Si vos te vas a las enseñanzas de aquellos que interpretan la reaparición del califato sobre la lectura del Corán, llevas, por ejemplo, a la aparición, no sé, de los hermanos musulmanes a principios del siglo XX en Egipto. Ellos tienen una mirada de que el califato tiene que volver a existir en el siglo, en principio, hermanos musulmanes en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Eso implica que nosotros vamos a estar en constante lucha con el terrorismo, no importa cuál es tu etnia, tu religión, durante todo el siglo XXI.
Yo creo que, vamos a decir, que el fenómeno del extremismo, el terrorismo, lo vas a encontrar más en el Islam de que en el cristianismo,
sí.
En los días de hoy.
¿No? Sí, en el día de hoy, sí, sí,
en el día de hoy.
Sí, obvio.
No creo que todos los musulmanos, al contrario, hay muchos musulmanes. Yo tengo en Israel amigos musulmanos, pero hay son muchos en números. Y tiene algo que perdieron, porque si vos hablas con estudiosos, algunos que están, sí, en Israel o en Estados Unidos, el Islam básico no habla de violencia como este.
Estoy de acuerdo.
Pero es un fenómeno también, creo, social, porque ves, por ejemplo, los jóvenes que hicieron todos los ataques en Francia, que hoy van a voluntarizar por ISIS en Siria, en Irán, son gente de segunda, tercera generación, no hablan árabe, no tienen nada.
¿Y por qué crees que les prende eso?
Les prende porque son marginalizados en la sociedad, muchos de ellos son pequeños criminales que te dicen que roban un poco, etcétera. Son presos y sí, ahí en la sociedad se sienten que no hacen parte, no son absorbidos, sí, y ahí empiezan a ir al extremo.
Ah, a ver si te entiendo la mirada. Imaginemos un caso hipotético, Francia, un chico de tercera generación, o sea, que ni siquiera conoce Medio Oriente, que casi no habla la lengua de sus abuelos y que no está incorporado por el sistema europeo de la economía, por default se convierte en un extremista.
No default, pero muchos de esos sí. Muchos de esos salen de prisiones, gente que fue presa por 1 o 2 años por crímenes, sí, ¿no? Crímenes muy grandes.
Sí.
Y ahí son indoctrinados. Y hoy también hay que ver, ISIS no es un fenómeno jerárquico, no es una organización que tiene un jefe, un vicejefe, un representante en Argentina.
No, sí, sí, sí.
Es una ideología que se difunde con medios de comunicación de masa de hoy, que son las, sí, redes sociales. La gente se identifica y se declara. Yo estoy con ellos. La cuestión es que Irán, que es un país soberano, que tiene, sí, recursos, tiene capacidades, los iraníes son muy capaces, son gente muy inteligente, tienen universidades muy buenas. Entonces tenés un Estado que tiene recursos, tiene petróleo, e investe este petróleo en fomentar este tipo de extremismo en todo el mundo. Irán, por ejemplo, ayuda a Hamas en la Faja de Gaza.
Sí, lo sé.
Irán no tiene nada que ver, son sunitas.
Sí.
En Irak y Siria están matando a los sunitas,
sí,
y en Gaza lo están armando. ¿Y por qué lo están armando? Lo están armando porque la destabilización que crea esta situación
los beneficia.
Pero no es una ideología que quiere nacer un Estado palestino.
Ah, ahora, déjame ahí, en tu análisis geopolítico, déjame que te meta un hecho más, porque me parece importante. Te lo voy a poner simple. Nosotros tenemos en el mundo árabe chiitas y sunitas.
Sí.
La revolución del 79, la islámica, era chiita. Y tenés mucha gente, la mayoría de la gente, sunita. Luego se produce la fractura de Irak, luego de la guerra del Golfo 1 y 2, luego cae Afganistán al margen de distintas situaciones, pongamos algo que todo el mundo conoce, el tema de los talibanes, y Rusia bancando al régimen, apoyando al régimen sirio, al punto tal que cuando Obama corre a Estados Unidos de la guerra civil en Siria, hoy Bayez al-Assad, el dictador sirio, es casi un peón de Moscú, fundamentalmente porque Putin necesita una salida al Mediterráneo que tienen en Siria. Más o menos, en términos generales,
estamos
así. ¿Me puedes explicar ahora cómo juega el acuerdo de Estados Unidos firmado con Obama e Irán, más los 5 del Consejo de Seguridad, más Europa, respecto a parar la carrera armamentista de Irán? ¿Cómo juega esta pieza ahora que me quedó suelta? ¿No la puedo poner en un tablero?
No, juega. Para nosotros juega mal. Nosotros éramos muy contra este acuerdo. Y la razón que somos contra no es porque queremos que Irán tenga una capacidad nuclear. Nosotros creemos que Irán tiene las ganas, uno, tiene la voluntad de tener una capacidad nuclear. Dos, tienen la capacidad, porque como te dije antes, son muy capaces, y lo están haciendo. El acuerdo que hizo, la única cosa positiva quizás que se puede
ralentizar,
bajó la velocidad que ellos están haciendo purificando uranio. Uranio se encuentra en la naturaleza, pero con una concentración muy baja. Para traerlo a cualidad de
20. De un 20% necesitas las lavarropas.
Necesitas que hacer, y los iraníes continúan con este acuerdo, continúan desarrollando el maquinario para hacer purificar el uranio, continúan desarrollando los misiles, hicieron ahora un mes atrás ya dos pruebas, así que no podrían. ¿Y esto para qué? ¿Para qué necesitan misiles que van a llegar a Europa o van a llegar a Estados Unidos? ¿Qué amenaza tienen hoy? Irak ya no existe más. El Irak que le amenazaba.
Sí, sí, estoy dividido por tres. Sí, estoy de acuerdo. Y en tu análisis de la geopolítica en Medio Oriente, ¿la asunción de Trump te ayuda a poner en marcha o rescatar, no sé, por ejemplo, los acuerdos de Oslo para buscar una relación más formal con Palestina? ¿O esto Trump te genera un revulsivo en la región con un final, capítulo abierto, incierto?
No, yo creo que no va a cambiar nada. Los palestinos no quieren negociar, esto es la verdad. Ellos dicen que sí, pero no. Los acuerdos, ya si miras atrás, ya en 2000 con Ehud Barak, el primer ministro, sí, estaban todo listo, las mapas estaban listas, todo. Sí, y Arafat no quiso y decidió empezar la intifada, la lucha armada. Abu Mazen, lo mismo. Con Olmert estaban negociando, había equipos, de todo, estaba todo listo, y él fue por otro camino. En vez de decidir hacer la violencia política como Arafat, él decidió internacionalizar el conflicto. Quiere decir, en vez de negociar con Israel, como estamos sí, nosotros en la mesa, no, vamos a instituciones internacionales, la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera, no. Y ahí intenta hacer una presión a Israel. Pero negociar con nosotros cara a cara, sí, no quieren, y yo creo que quizás no pueden también dentro de su sociedad hacer esto hoy. Pero la solución del conflicto como dos estados es algo sí, que es claro. Nosotros somos a favor. Ya
en Israel, ¿vos estás a favor de los dos estados?
Sí, sí, esta es nuestra posición oficial. El primer ministro también dice eso. El gobierno de Israel es
a favor. Qué bueno que lo diga, porque mucha gente cree que el Estado de Israel no quiere dos estados.
No, no, al contrario. Todo, no hay... hay
o sea, ¿vos estás de acuerdo con la resolución 242 de Naciones Unidas, por ejemplo?
No, yo estoy de acuerdo que hay que negociar unilateralmente, los sí, palestinos sentando, los israelíes sentando, y negociar hasta que llegamos a un acuerdo. Ok, entonces hay colonias, ok, parte de esas colonias vamos a tener que salir, parte nos vamos a compensar con otro tipo de territorios, pero el hecho que los palestinos tienen derecho a su propio país no es discutido en Israel.
O sea, vos no te lo planteas en un imperativo categórico, en un deber ser. O sea, ¿vos crees que en algún momento va a haber una paz entre Palestina e Israel?
Sí, yo creo esto. Sí, sí, sin dudas. Mira, no hay otra opción. Israel, hubo en el movimiento sionista gente que quería tener un Estado mucho más grande de lo sí, que tenemos hoy. Pero también, pero tenés que tener un compromiso con la realidad. Yo creo en Israel también, cuando hablabas con generaciones antiguas, sí, Golda Meir, que yo que te diría, no hay problema palestino.
¿Vos hablaste con Golda Meir?
No.
No, me hubiera encantado, sí.
Hoy nadie, todos entienden que los palestinos tienen que tener un Estado y los judíos tienen que tener un Estado, porque los estados binacionales o multinacionales que hay en la zona no funcionan. Líbano, si querés, Irak, sí, hay que tener acuerdos, separación sí, y acuerdos. Separación. El problema es que nosotros aceptamos, teniendo un Estado judío, que exista un Estado palestino. Los palestinos se recusan a aceptar el concepto sí, que el pueblo judío tiene derecho a su tener propia Estado, patria, y hacen todo lo que pueden para no tener. Entonces mirás como lo que pasa en la Franja de Gaza. Sí, la Franja de Gaza, Israel salió. No hay un soldado dentro de la Franja de Gaza, no hay un colono, sí, y había ahí muchas colonias, etcétera. ¿Y qué pasó? En vez de transformar esto en una Singapur, en vez de como Israel hizo...
No, es un Estado de Hamas.
Es un Estado autocrático, que las mujeres son reprimidas, que los homosexuales son ejecutados, así como Irán, exactamente.
Ahora, Ilián, tengo una última pregunta para hacerte, porque sé que tenés un evento, se va a presentar un documental sobre lo que ocurrió en la...
Sí, cicatrices del History Channel.
Lo vamos a ver un rato ahí en la presentación, en el CCK. Para vos, el ataque a la embajada de Israel respondió únicamente a un tema de prolongar en América Latina el conflicto que ustedes como Estado están sufriendo, o también tuvo una causa eficiente que fue la política de Estado que tenía Argentina en la década del 90?
No, no, yo creo que no. El terror islámico ataca a judíos y a no judíos en todo el mundo. Argentina fue por caso, porque como hay acá una situación un poco de seguridad, un poco peculiar, donde hay una comunidad, especialmente en el norte de Argentina,
sí, la Brasil, frontera, sí.
Entonces ahí, del punto de vista táctico, era mucho más fácil. Pero Irán hizo atentados en Tailandia, hizo atentados en Europa, hizo atentados en Estados Unidos, en todos lugares. Lo que para mí es muy importante son dos casos que son un poco contradictorios. Por un lado, tenemos que homenajear y tenemos que mantener la memoria, porque fueron ataques de
terroristas. Totalmente, las víctimas, la gente, lo importante es la gente. La gente sufrió, murió.
Sí. Tanto la embajada como el ataque a AMIA, que fueron los dos en suelos argentinos y obviamente con objetivos judíos y no solo israelíes. Pero por otro lado, no podemos dejar también de pensar que hoy tenemos una agenda bilateral entre Israel y Argentina muy rica. Argentina e Israel son dos países amigos. Israel tenemos casi 100.000 argentinos que viven en Israel. En Israel hay parlamentarios argentinos, hay directores de instituciones. Los argentinos están muy bien. Y acá al contrario, si miran, los judíos acá están completamente absorbidos y son nativos en política, en judiciario, en toda la vida, la academia. Así que tenemos que recordar y tenemos que repudiar este tipo de terror, pero no podemos nos confundir. Nadie está culpando a Argentina,
no, totalmente.
Como o sea, pueblo de culpa de este atentado. Al contrario, hoy estamos en una etapa que tenemos tanta cooperación, tantas cosas positivas que están pasando, que para mí como embajador es muy fácil, porque todo lo que querés cooperar, hay gente que quiere...
Ah, te prestan, te dan, como dicen en la Argentina, te dan bola, digamos.
Entonces sí, me dan bola, sí. Hoy sentimos acá un cambio muy grande en la actitud. Sí.
¿Vos sabés cuándo viene el primer ministro israelí a la Argentina, no?
Mira, tenía que venir ahora y canceló. Nosotros, él prometió, hicimos una ceremonia bastante linda y longa en la Cancillería por los 25 años. Y él,
vos sabés que yo me lo crucé a tu jefe máximo, a Netanyahu, me lo crucé en la librería Strand en New York el año pasado, en cuando fue a la Asamblea General. Me dijo, no, para abril, mayo voy a estar ahí.
Bueno, abril ya no va a estar. Pero él tiene una relación...
¿Hablaba con Macri?
Sí, sí, habla con Macri por teléfono, celular.
Sí. Es cierto, digamos, le creemos.
Sí, es cierto. Tienen una afinidad personal muy, muy fuerte. No sé cómo pasó esto, pero...
Yo creo que cuando Macri fue a una reunión de jefe de gobierno de la ciudad a Israel hace unos años, ahí profundizaron la relación, creo.
Pero
es cierto, le creemos los dos.
Esto le da atmósfera total, pero yo te puedo decir, entro en Casa Rosada y me reciben, no solo el presidente, obviamente, que viene todo el día, pero soy muy bien recibido en todos los ministerios y hoy tenemos tantas cosas que están que no tienen nada que ver con el atentado, desde el punto de vista de seguridad interna, desde el punto de vista de tecnología, de agricultura, de agua. No. Así que es un periodo que puedo decir, es una contradicción. Por un lado estamos...
No, bueno, pero a ver, yo creo que nosotros tenemos que reivindicar la memoria de los que murieron, tanto en el ataque de la embajada como de la AMIA, pero no solo quedarte anclado ahí, porque necesitamos profundizar la relación entre ambos países.
Al contrario.
Son sin olvidar lo que pasó, avanzar en la relación. Va, creo yo, no sé vos qué pensás.
Sí, no, pensé igual. Y al final de cuentas, si pensás... el atentado no fue solo contra Israel.
No. El atentado fue contra fue un blanco israelí en territorio argentino.
Sí, murieron argentinos así como murieron israelíes. Sí, y hay un cura italiano que el lunes van a hacer una ceremonia en su homenajen también, y hay crianzas, chicas de la escuela católica que estaban
al lado, frente. Totalmente.
Así que el atentado fue, sí, Israel fue atacado, pero la Argentina también fue atacada.
Totalmente. Ilian, la verdad, gracias por tu tiempo, sé que estás muy complicado. Martín tenía una pregunta para hacerte.
Sí.
Dice, en Jerusalén, ¿dónde comemos mejor pastrón? Si vos lo podés ayudar.
Es cierto, desde el 98 que no voy a embajar. No,
te tiraste un lance para que te invite.
No.
Me pareció. No,
con Karina.
Habla con Karina. Karina, vení. Sí. Vení, Karina. Saluda a la gente. Saluda, hola.
Román, buen día.
Karina te pone la lista de buena fe y viajas, ¿no es cierto, embajador?
Sí, sin duda. Karina está.
Tiene que arreglar con Karina.
Karina, año 98, Tapuz fue el último que hice en Israel, así que me gustaría ir.
Sí,
no, bueno, ya voy a hablar.
Ahora no vas a reconocer nada.
No vas a.
No, dicen que está muy bien.
Arancha, que es amiga de Francisco, también quiere ir, Ilian.
Por favor, me encantaría. Sí,
muy bien. Todos quieren conocer Israel. Bueno, la verdad, te voy a decir una cosa, yo no tengo una agencia de viaje ni nada, pero es un lindo lugar para ir. La verdad, se cruza, si te gusta el conocimiento y la tecnología, con los lugares históricos, vas al muro, vas a Masada. Si hacemos una cosa con tiempo, podemos conocer las alturas del Golán, ¿no?
Sí, si te gustan los bares también, Tel Aviv está lleno de
bares.
Está
la playa, si hay alguien soltero, hay pica y pesca, o sea, bien, las chicas israelíes son muy lindas, ¿no?
Solo que no hay asaltos y violencia, es
claro,
un problema. Así para que quien está habituado.
En claro, ese, está muy bien, la verdad está bien. Ilian, gracias por la nota.
Gracias a ustedes, nos vemos el viernes en la serie.
Exactamente, el viernes en la serie, muchas gracias.
Muchas gracias.